coordinadora del proyecto GIS de la misión técnica de Taiwán en línea de comunicación. Agradecemos. Carmen, buen día, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Nacional Paraguay TV. Te saludamos, Jessica y Ricardo. ¿Cómo estás, señora?
Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días, Jessica, y un saludo especial para toda la audiencia.
Bueno, ¿cómo estamos, doña Carmen? ¿Cómo va nuestro proceso de extensión del servicio GIS?
Estamos avanzando rápidamente, actualmente ya estamos con más de 1.150 establecimientos que utilizan el sistema en todos los departamentos del país. Por mes se está registrando más de 1.500.000 consultas mensuales, y ahora se totaliza un total de 46.700.000 consultas ya registradas a través de esta herramienta.
Se ha logrado un avance importante en materia de agilidad y sobre todo trazabilidad de la información con este proyecto, directora.
Y en realidad el verdadero poder, ¿verdad?, de la tecnología, del uso del sistema, es que recién que no solamente sirve a los pacientes, sino que también facilita el trabajo al personal de salud, ¿verdad? No se mide solo por sus funcionalidades, sino por la capacidad de resolver y responder a los problemas reales en tiempo y para poder llegar a una solución adecuada, ¿verdad?
Uh-huh. Hoy día ya alcanza a todas las regiones sanitarias.
Sí, ya está implementado en todos los hospitales del país y en todos los centros de salud. Actualmente seguimos expandiendo en lo que es las unidades de salud de la familia y los puestos de salud, que son la atención primaria en salud. Ya la expansión se basa netamente en llegar al tiempo, a la comunidad misma, ¿verdad? En los lugares distritales cabeceras ya están.
¿Qué porcentaje es ese porcentaje de cobertura, Carmen, y cuánto falta para llegar al 100%?
En cuanto a lo que es hospitales y centros de salud, hospitales ya sea distritales, especializados, estamos en el 100% ya. Y las USS falta todavía más o menos un 30% del total de establecimientos de salud.
Así que el avance que han hecho es muy importante. Y sobre todo, ¿cuál es la evaluación que ustedes hacen antes de tener esta plataforma, o sea, este servicio? ¿Notan mucha diferencia, mayor efectividad?
Claro, brinda muchísimos beneficios, no solo a los pacientes, sino también al personal de salud, ¿verdad? Con la disponibilidad de un sistema estandarizado, para el paciente tiene menos tiempo haciendo fila, tiene la disponibilidad de su historia clínica electrónica independientemente del lugar en donde se encuentre, y le permite también al médico darle un mejor cuidado de su salud, porque anteriormente cuando los pacientes iban, ¿verdad?, a consultar, le decía, yo estoy tomando esa pastillita de tal color, y ahora ya el médico automáticamente puede ver qué medicamento se les prescribió en los últimos 30 días y si es un paciente crónico o si no, si es un paciente que tiene afecciones de base. Entonces esto le permite darle un mejor tratamiento y un mejor seguimiento al estado de salud del paciente. Y también permite al nivel central del ministerio esa trazabilidad y ese control, ¿verdad? Por ejemplo, y ese es un ejemplo que anteriormente ocurría mucho, el paciente iba a consultar en el hospital de Villa Elisa, retiraba todos sus medicamentos, 5 minutos después llegaba al hospital de Ñemby para la misma afección, retiraba otra vez medicamentos, y ahora el sistema automáticamente cuando llega al segundo hospital ya le salta una alerta de lo que retiró, ya sea en el establecimiento o en otros establecimientos que usa el sistema. Entonces le da como para preguntarle qué es lo que está haciendo con sus medicamentos y esas cosas, le da esa trazabilidad y le da ese control, ¿verdad?
Y al ministerio también para hacer las compras de manera oportuna, me imagino.
Claro, claro, claro.
Directora, ¿y qué falta para poder expandir este servicio? ¿Es una cuestión de inversión o se está avanzando en eso para llegar a un 100%?
Actualmente, gracias al apoyo del gobierno de Taiwán, lo que es recursos hardware, que es computadoras, TV, para los establecimientos de salud, se está dotando gradualmente. Y se está trabajando en conjunto, ¿verdad?, para poder llegar al 100%, y lo que nos estamos trabajando con las regiones, que cada región tiene un capacitador semilla y un coordinador que es el que se va por establecimiento a hacer los trabajos de instalación del sistema, ¿verdad? Y eso es lo que nos está frenando un poquito, por así decirlo, pero ya estamos encaminando para llegar al 100%, incluso a través de la donación del gobierno de Taiwán. Para algunos establecimientos cabecera, por ejemplo, los hospitales, se está dotando de equipos de Starlink como para que en caso de que queden sin conectividad, también el Starlink pueda hacer una como una suerte de redundancia en la conectividad, para que no se queden sin servicio.
Y con la implementación de este servicio se evita también la acumulación de documentos, aquellas carpetas que te daban, bueno, no sé, 110.000 es tu número de expediente, y uno tiene que ir a dejar en el departamento de archivo. Cuando voy a consultar, te dice primero mandar a retirar tu expediente de archivo y después venir. Entonces, en algunos casos, algunas consultas o algunas patologías se lograron notar, otras no. Entonces, no existe un 100% de control de la realidad acerca de la conducta de ese paciente, Carmen.
Claro, eso fue uno de los principales desafíos, que fue lo que impulsó el proceso de digitalización, ¿verdad? Ese tiempo que llevaba el paciente desde que se intentaba fichar hasta que realmente aparecía su ficha y recorría la ficha por todo el hospital, entre que le tenía que llevar la enfermera, tenía que llevar el doctor salir a gritar a viva voz en el pasillo si está o no el paciente, ¿verdad? Y estos son los procesos que aceleró, y es mucho más eficiente ahora, ya que el doctor desde su escritorio con un clic le llama al paciente, y es mucho más rápido y eficiente ahora el sistema.
Carmen, desde su implementación en el 2017, ¿alguna que otra región ha requerido mantenimiento de este sistema, o cómo funciona, verdad, a lo largo de los años?
El sistema funciona de esta forma. En realidad tiene una arquitectura bastante particular. No es que está centralizado en un servidor del Ministerio de Salud, sino que cada establecimiento tiene, cada hospital cabecera tiene su propio servidor. ¿Por qué se diseñó de esta forma? El servidor es como para que localmente ese establecimiento nunca se quede sin sistema. Si hay internet, entonces puede sincronizar con el Ministerio de Salud sus datos, pero si no hay internet, ellos igual internamente pueden utilizar el sistema. Y esto está con constantes mejoras, ¿verdad? Porque no hay sistemas perfectos y se sigue avanzando, se siguen desarrollando funcionalidades. Ahora ya se tiene lo que es la parte de alzar imágenes pequeñas o como resultado de laboratorio directamente al sistema, ¿verdad? Entonces eso queda completamente en el historial. Y los hospitales de atención primaria en salud, como las USS o centros de salud, son los que se conectan a través de internet al servidor. Y entonces para esos establecimientos contar con una buena conectividad es vital para poder tener acceso al sistema.
Es un avance muy importante y sobre todo permite tener una mayor transparencia, hasta casi un 100%, por decirlo de esa manera, y con relación a lo que decía Jessica, la compra oportuna, porque esa trazabilidad hace, ¿verdad?, de que, bueno, el Ministerio de Salud probablemente un determinado producto o medicamento no tenga que estar cargando más en una región por el hecho de que hay pacientes o personas que consultan 2-3 veces, por decirlo, en una semana sin necesidad, y de esa manera hasta las compras, y probablemente hasta ahorra el Ministerio de Salud en ese aspecto, Carmen.
Sí, eso genera muchísimo ahorro debido a que las compras se hacen conforme a lo que es
el movimiento,
las necesidades, exacto. Uh-huh. Las necesidades reales, porque son los datos recolectados a través del sistema, y a través de esto se puede hacer una planificación mucho más certera, mucho más exacta, uh-huh, mucho más precisa.
Bueno, y en total son 1.158 los centros que ya cuentan con este sistema, Carmen. ¿Con esto cerraríamos el año o todavía se van a ir sumando algunos?
Hasta el último día del año se va a seguir haciendo los trabajos de expansión del sistema en todas las regiones sanitarias del país. Y vamos a seguir trabajando porque el objetivo es llegar al 100% lo antes posible. Y ese es el... Esa es la línea de trabajo y la dirección que ahora tenemos.
Así que son ya sobre las USF, entonces.
Sí, ya trabajando puestos de salud y unidades de salud de la familia.
¿Cuántas son las que están pendientes en números?
Y en un total de 1.592 establecimientos de salud, calcula, incluyendo dispensarios, que es solo para la entrega de medicamentos, ¿verdad? No es un lugar donde se hace consulta.
Y esto implica también, me imagino, la capacitación del personal, ¿verdad? Por más de que manejen el sistema informático, ¿alguna actualización también del manejo real del sistema GIS?
Y en realidad nosotros desde el proyecto GIS hacemos capacitaciones constantes, que una vez al mes se están haciendo capacitaciones virtuales para que todos los interesados que necesiten refrescar conocimiento en el uso del sistema puedan participar. Y acá también tenemos un desafío importante, ¿verdad?, que es digno de destacar. Hay gente que le tiene un poquito miedo todavía a la tecnología, ¿verdad?, y dice, no, yo ya me estoy por jubilar, y después de ahí con un dedo van tipeando. Ya no es solamente el uso del sistema, sino el miedo que le tenían a la tecnología. A poquito están superando y están trabajando muy bien en todas las regiones sanitarias del país, en lugares bastante aislados, así que es muy importante el progreso que se está trayendo. Y te comento un caso real, ¿verdad? En Cordillera, en una de las USFs, una vez fuimos y llega una mamá y dice que gracias a este sistema ahora yo le puedo llevar a mis hijos a la escuela, porque anteriormente yo tenía que venir a las 4 o las 5 a formar acá fila y no podía llevarle a mi hijo a la escuela, y ahora puedo agendarme y venir a las 9 a consultar. Entonces ella le lleva, desayuna con su hijo, le lleva tranquila a la escuela y después de ahí va a hacer su consulta. Entonces eso también es la calidad de vida que le está mejorando, la calidad de vida en general de la población. Tal vez sea un paso pequeño que no se nota muchas veces, pero el impacto es gigante.
Claro, probablemente no afecta a mucha gente, pero en este caso estamos hablando de una persona que ya suma, Carmen.
Claro, todo suma, y la intención es poder llegar a todos, ¿verdad? Y ese es el esfuerzo que estamos, y la visión que se tiene tanto del gobierno de Paraguay como del gobierno de Taiwán, el poder llegar a todos, el poder mejorar la calidad de vida de todos, ¿verdad? Y mostrar que solamente a través de la cooperación y del trabajo en conjunto y ir sumando esfuerzos deseamos lograr esos objetivos. El gobierno de Taiwán está muy comprometido en la implementación de este sistema. Este año están llegando equipos que ayudan a esta expansión, ¿verdad? Como para asegurar que computadoras no falten en ningún solo establecimiento de salud hasta llegar a los 1.592.
Gracias. Carmen, muchísimas gracias, muy amable como siempre. Un abrazo y bueno, que tenga una buena jornada y sobre todo un buen fin de semana.
Igualmente, gracias Ricardo y gracias Jessica por el espacio. Un gusto compartir los avances que tenemos con la audiencia y la ciudadanía.
Gracias. A vos, Carmen.
Adiós, muy amable. La señora Carmen Barbosa, coordinadora del proyecto GIS de la misión técnica de